Muy buenos días, tardes, noches a todos. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Les habla Marcelo y me encuentro aquí en un nuevo capítulo junto a mi amigo Alejandro. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de su portal a la diversión. Esperando que se encuentren muy bien, me encuentro bien también aquí en mi casita.
Qué bueno, Alejandro. Cuéntame cómo has estado, vos, ¿qué contáis de nuevo?
Nada, aquí todos estos días descansando nomás, en mis vacaciones ya, recuperando un poco de la energía que se perdió durante la pega, pero ya estamos recobrando fuerzas para empezar otro año laboral. Ocupado nomás, trabajando en las redes sociales, le agradecemos el apoyo y se las pasamos a recordar. Le recordamos a todos nuestros audioscuchas que nos encontramos como Portal Geek Podcast, todos juntos esta vez en todas las plataformas, ya sea en redes sociales como Instagram o TikTok o en las plataformas de streaming digital como YouTube, Apple Podcast, Spotify y próximamente en Twitch.
Yo te comento igual que esta semana he estado un poquito ocupado, un poquito enfermo. No sé si se me notará en el audio. Me perdonarán por favor si me notan un poco congestionado o si me escuchan toser. Pero bueno, nada que hacer. Hay que tomar harta agüita, tomar remedio y continuar con la vida. Así como continuamos con nuestra vida de podcasters, vamos a grabar un nuevo capítulo el día de hoy, pues. Y Alejandro, ¿por qué no nos cuentas de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, hoy día estamos continuando una saga que habíamos dejado en la primera temporada, hablando acerca de nuestra franquicia favorita, que para ustedes no es sorpresa. Les traemos, ¿cierto?, el cuarto capítulo, la cuarta entrega de la continuación del recorrido por las generaciones de Pokémon. Y hoy día nos toca hablar acerca de la cuarta generación, que pues, en lo personal es una de mis generaciones favoritas. No sé si te pasa a ti.
Me gusta bastante la cuarta generación, pero ya lo había dicho, mi generación favorita es la tercera. Obviamente le tengo un cariño. Obviamente le tengo un gran cariño a la cuarta generación. Tiene a mis Pokémon, algunos de mis Pokémon favoritos, tiene entregas memorables, pero bueno, no sé, no, casi, casi le pisa los talones a la tercera generación.
La verdad es que es una generación súper, súper entretenida, gráficamente llega a ser una revolución. Para quienes no sepan o para quienes, no sé, estén investigando un poco. Oye, recién llegando al mundo de Pokémon, esta generación fue lanzada en el 2006 y comprende a todos los juegos que salieron principalmente para la consola Nintendo DS, que también es una de mis consolas favoritas. Cuando hablamos nosotros, ¿cierto?, contigo acerca de las consolas que marcaron nuestra infancia, esta estaba en mi top.
Exactamente. Bueno, y para igual, para los que no saben, esta nueva generación parte o se inicia en la nueva región de Sinnoh, donde, bueno, por lo menos los videojuegos principales de esta cuarta generación corresponden a las entregas de Pokémon Diamante, Perla y Platino. Sin embargo, para la cuarta generación también hubo un regreso a una generación, perdón, no a una generación, a una región muy querida de la segunda generación, que es Hoenn. Pues en esta generación tuvimos unos remakes muy queridos por la comunidad de Pokémon en general, que son los remakes de Pokémon Oro, Plata y Cristal, Pokémon HeartGold y Soul Silver. Además de otras entregas que también hubieron para la Nintendo DS en ese tiempo, que también son icónicas, como las entregas de Pokémon Rangers, las entregas de Pokémon Mundo Misterioso, Exploradores del Tiempo y del Cielo y de la Oscuridad, y la no tan querida y afamada Pokémon Battle Revolution.
Así es, mi amigo. La verdad es que esta generación sacó muchos juegos que acompañaron a la línea principal. Recordemos que Pokémon o Nintendo, para la franquicia Pokémon, lo que hace regularmente es sacar una línea principal de títulos y títulos que acompañan a esta línea principal y que continúan sus propias líneas, como es el caso de Pokémon Mundo Misterioso, que yo sé que tú has jugado, yo sé que tú eres fan y que te divierte de sobremanera, por así decirlo. Te veías jugándolo en el liceo y sé que eres conocedor de la franquicia. Y, como dijo mi amigo, ¿cierto? Acá está la línea principal, que comprende a Pokémon Diamante, Perla y Platino.
Así como dice Alejandro, bueno, creo que algo ya había comentado en algún capítulo anterior, seguramente en el capítulo 3, y es que Pokémon Mundo Misterioso es de mi saga de Pokémon favorita, y bueno, en esta generación en donde explota. Pero tampoco quiero entrar en muchos detalles porque me gustaría hacerle una cápsula especial a la entrega de Mundo Misterioso, pero solo decir que así a modo de comentario, que es de mis spin-offs, de los juegos de la saga que no es la saga principal, de mis juegos favoritos. Y así empezamos con la cuarta generación en el año 2006. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuáles fueron la cantidad de Pokémon nuevos que salió en ese año?
Tengo el número, tengo aquí mi pequeño torpedo, tampoco piensen que somos así ultra memoriones de esto, ¿cierto?
Oh, no. Fan de cartón.
Pero en esta generación se integraron 107 nuevos Pokémones, lo cual comprende, ¿cierto? Una Pokédex conformada por 493 Pokémones hasta ese momento, ¿ya? Y la mayoría eran pre-evoluciones o evoluciones que se venían integrando a Pokémones que habían salido en Kanto y Johto. La verdad es un número bastante amplio y que agregó una variedad de Pokémones que gráficamente son muy, muy atractivos, son muy interesantes. Y que de verdad son bonitos los sprites. Esta generación es la que más me gusta en términos de diseño. No sé si tú encontrás que igual los diseños acá están un poquito más trabajados o se ven simplemente mejor, tal vez por la tecnología de la consola.
Sí, aquí yo creo que compartimos este punto porque por lo menos en la cuarta generación, desde mi punto de vista, están los mejores sprites, los mejores diseños. Y creo que Pokémon Company llegó como a la cúspide, a lo más alto en lo que se considera diseños de Pokémon en esta generación. Solamente por mencionar algunos Pokémon, me encanta el diseño que tiene Dusknoir, el diseño de Electivire, el diseño de Infernape me gusta bastante, Torterra, que es este de mis Pokémon favoritos, Darkrai y bueno. Para no seguir mencionando, pero si tú te pones a comparar estos nombres que acabo de mencionar son por lo menos los más igual que la comunidad en general, igual incluye dentro de sus diseños favoritos, Lucario también, uno de los más queridos.
Que esta generación integró o supo trabajar muy bien los diseños de sus Pokémon, logrando abarcar una gran cantidad de criaturas para sobre todo el tema de los climas. Acá me acuerdo que salieron hartos Pokémones que respondían mucho al tema de su clima, ya que era una idea que se venía trabajando obviamente desde la tercera generación, obviamente, pero acá incluso habían Pokémones que estaban como ligados a una época del año en específico, como por ejemplo lo que eran los combis con Vespequen en todo este parque eólico.
Y no solamente eso, la cuarta generación con la tecnología de la Nintendo DS incluyó el regreso triunfal, por decirlo de una forma coloquial, del reloj y del día y noche dentro del juego que no se veía desde las entregas de Pokémon Oro, Plata y Cristal, lo que igual generó el cambio de las estaciones dentro del juego, que es algo que se incorporó, claro, en los primeros juegos de la cuarta generación y que se mantuvo y se mantiene hasta el día de hoy.
El Pokérreloj en esta generación, Nintendo sí que le supo sacar provecho a la segunda pantalla del DS. La verdad es que habían hartas funciones interesantes que se sentían orgánicas, que no se sentían a la fuerza como, ah, tienes que ocupar esto para poder avanzar en la historia de forma obligada. No, acá era entretenido. El busca objetos, por ejemplo, poder visualizar a todo tu equipo Pokémon en la segunda pantalla. O, bueno, igual yo creo que la calculadora la agregaron así como, agrégate esto por si acaso, ¿no? Pero habían funciones que sí eran importantes, o más que eso, una especie de atajo necesario. ¿Por qué? Porque en esta generación, por ejemplo, ver tu número de entrenador era algo que se ocupaba para ciertas cosas del juego, que más adelante vamos a conversar y que era bueno tenerlo a la mano.
Sí, también el Pokérreloj incluía dos factores que dentro del juego eran muy importantes, aunque yo creo que muy poca gente, por lo menos en su tiempo, le sacó provecho y que igual es menester de recordar. El primero es el contador de pasos, que te podía servir para varias funciones, como por ejemplo la más típica, poder abrir huevos o algunas mucho más difíciles, como por ejemplo cuando querías capturar a Spiritomb en el subsuelo vecino y necesitabas alguna cantidad específica de pasos recorridos. Y otra de las funciones del Pokérreloj era una que te permitía ver el nivel de amistad con cierto Pokémon. Y es que hay que mencionar que o recordar que hay Pokémon que evolucionan por un nivel de amistad o de cariño con el entrenador. Esto ya se de alguna forma se había incorporado en la tercera generación y en la segunda, pero acá se explotó más con igual la incorporación de nuevos Pokécubos, pero que servía el Pokéreloj para ver el nivel de la amistad de estos Pokémon que evolucionaban efectivamente por amistad.
¿Alguna vez evolucionaste tú algún Pokémon por amistad? Porque yo nunca, nunca evolucioné algún Pokémon por amistad.
Mira, evolucioné Pokémon por amistad, pero en su momento yo los evolucionaba no sabiendo que evolucionaban con un nivel de amistad. El caso más tradicional que nos pasó a muchos es el caso de Lucario. Riolu evoluciona a Lucario por amistad más un nivel durante el día. Pero yo recuerdo que mi Riolu, cada vez que entrenaba uno, evolucionaba cerca del nivel 30 o 31 a Lucario. Entonces yo, dentro de mi cabeza, pensaba, y muchos pensábamos que Riolu evolucionaba por nivel, el nivel 30 y 31 o 32 a más. Y después con el tiempo entendí que era una metodología de evolución y que obviamente aumentar nivel aumentaba la conexión, la felicidad del Pokémon y la amistad entre el entrenador y el Pokémon. Pero claro, esa sería la respuesta. ¿Evoluciona por nivel? O sea, ¿por amistad? Sí, pero no tenía idea que
Mira,
era... ¿Qué?
ahora que lo mencionas así, creo que entonces sí apliqué lo mismo, el desconocimiento. Este siempre me
Claro.
está enseñando algo nuevo de Pokémon, siempre. Pero sí me pasa, pensándolo ahora, sí creo que me había pasado. Porque yo alcancé a sacar la línea evolutiva de Togepi. Y esa también evolucionaba por amistad, ahora que lo pienso. Y también tuve un Lucario. Pero sí nunca lo hice conscientemente. Nunca ocupé como estas estrategias que se ocupaban para poder subir la amistad. Que me acuerdo que en la segunda generación, en Pokémon Plata o en Pokémon Oro, en el túnel donde te encontrás el monedero, ahí podías cortarle el pelo a tus Pokémon, pues, para
Claro.
poder subir la amistad. Y acá estaba el tema de los concursos Pokémon, que acá los llevabas a concursos para como subir la amistad o reafirmar la amistad, por así decirlo.
Claro, incluso en la ciudad de los concursos, Ciudad Corazón, sí, Ciudad Corazón,
Sí,
Encino.
donde estaba el gimnasio tipo fantasma.
Exacto, ahí mismo hay un parque de la amistad. No sé si ese es el nombre, pero tú podías caminar con tu compañero Pokémon. Y bueno, dependiendo de las actividades que hacías dentro, el nivel de amistad podía aumentar con tu Pokémon con el que eligieras caminar. Y entre paréntesis, esa fue una de las primeras instancias después de años, desde la salida de Pokémon Amarillo, que podíamos hacer que un Pokémon nos siguiera. Lo que se vio después, o se incorporó de manera completamente efectiva en Pokémon HeartGold y SoulSilver.
Justamente, me acuerdo que igual en HeartGold y SoulSilver podía ocupar como este aparatejo externo, este Pokéwalk.
El Pokéwalker.
Sí, el Pokéwalker, en donde podía ir, subir la amistad y subir también de nivel caminando, que fue, lo encontré bien revolucionario en su momento. Y hablando de revolución, bueno, sin lugar a dudas, la mayor revolución que llegó en esta generación fue la entrega de Platino. Para mí, sin lugar a dudas, es el título que llega como al top de juegos de Pokémon. O sea, es uno de los títulos más completos, uno de los títulos más entretenidos, y para mí esta generación también aporta mucho al lore de la franquicia.
Mira, el solo hecho de que esta generación haya incorporado la figura de Dios a un mundo, puta, eso ya lo cambia todo, pues ya te dice mucho. Ya teníamos la incorporación de ciertas figuras o ciertos Pokémon que se podían considerar deidades, que eran Groudon, Kyogre y Rayquaza, pero acá en la cuarta generación introducen literalmente al Dios Pokémon y también, bueno, a los otros Pokémon principales legendarios que son Dialga, Palkia y Giratina, que uno controla las dimensiones y el espacio, otro controla el tiempo mismo, el tiempo transcurre con el latir de sus corazones, y Giratina, que nació como un mediador
Mediador.
entre los dos, y que bueno, como era tan agresivo, tuvieron que desterrarlo a su propia dimensión, el mundo de distorsión. Así que en ese mismo mundo de distorsión, donde se llevan a cabo algunos eventos de Pokémon Platino, ya estamos hablando de otra dimensión, o sea, dentro del juego te metes a otra dimensión, se introducieron nuevos mundos, la verdad es que es increíble lo que aporta esta cuarta generación, y en especial Pokémon Platino.
Acá igual hay hartos conflictos entre estos Pokémones, porque claro, pues se nos presenta a Arceus como el dios creador de todo y a Giratina como la antimateria, pues la antítesis de Arceus como un ente de destrucción que, como dices tú, tuvo que ser desterrado, pues, al mundo de distorsión, que es como un mundo de antimateria, está como toda la contraparte del mundo que creó Arceus.
Aparte de que se incorporaron otros Pokémon legendarios, que igual yo encuentro que son conceptos muy entretenidos o muy importantes para el lore de un mundo como es Pokémon, que son Darkrai y Cresselia, el Pokémon de las pesadillas y el Pokémon de los sueños, que son contrapartes y que son necesarios y complementarios. Hay que recordar que Darkrai produce pesadillas inconscientemente, pero las produce, y Cresselia es el encargado de evitar que ocurran las pesadillas, que las personas y los Pokémon tengan buenos sueños. Un concepto bastante bueno que yo aplaudo y que en su momento me lamento de no haber podido contar con esos Pokémon, porque desde que supe desde su existencia, siempre los quise tener en mi equipo o por lo menos enfrentarme a ellos. Pero bueno, la típica jugada de Nintendo, que la verdad se empezó a ver bastante de esta generación, es que empezaron a dejar a ciertos Pokémon legendarios exclusivamente para eventos o regalos misteriosos. Hay que recordar o mencionar también que en esta generación se dio el boom de la franquicia al mundo global. Como en las Nintendo DS se podían conectar correctamente a Internet,
Ah, el Global Center.
exactamente al Global Center, empezaron a ocurrir eventos a nivel global y no necesariamente... O sea, y no necesariamente los jugadores, los entrenadores tenían que viajar para poder concurrir a esos eventos. Pero volviendo al tema, habían Pokémon como Giratina, perdón, como Darkrai y Cresselia que sí o sí tenían que ser repartidos o sí o sí tenías que ir a un evento presencial para recibirlo. si es que no querías incurrir en Game Sharks o en cheats, que igual es la otra forma de conseguir esos premios.
Y que acá era
Pero
más
bueno.
difícil de aplicar porque en la conexión a internet a veces te delataba. El hecho de que te estuvieras ocupando GameSharks al estar conectado en internet, como que, no sé, algún código o algún parche tuvieron que haber colocado y te pillaba. Pero bien como decías tú, la incorporación de nuevos Pokémones acá que tuvieran un rol más importante dentro del mundo Pokémon se vio explotada de sobremanera. Porque anteriormente se veían los Pokémones como una especie de guardianes, por así decirlo. Eran como entidades súper poderosas, Pokémones únicos, ya únicos y legendarios, no sin confundir con los singulares, que por ejemplo como Mew, que es un singular, que eran entes que eran guardianes. Ya el guardián del mar, del cielo, ya de la tierra. En sí eran guardianes que no tenían un rol como tan inmerso dentro de la sociedad, lo cual fue totalmente distinto en la cuarta generación, porque acá ya se veían a los Pokémones como legendarios, como deidades. Ya había un dios, había un Lucifer, por así decirlo, y habían entidades que respondían a todo, como por ejemplo el trío del Lago Valor, que también eran representaciones del valor, la sabiduría, y que estaban muy ligados con todo lo que era la concepción humana. Casi como que Arceus, aparte de crear a los Pokémones, fuera el dios que también creó a los humanos. Entonces eso aporta mucho a la cosmogonía de esta generación y de todo el lore Pokémon.
Recuerdo que cuando se supo que existía un Pokémon que era considerado Dios y que dentro de sus poderes creó Pokémon para poder ayudar a la humanidad, se creó una de teorías, de videos, de foros, de conversaciones, dándoles algunas significaciones a Pokémon que la verdad eran invenciones, algunas se confirmaron con el tiempo. Había una cantidad de historias de Pokémon, por ejemplo, Latios y Latias, los Pokémon Neón, que habían sido enviados por Arceus para que las personas tuvieran buenos sentimientos, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
O lo que tú mencionabas del trío del lago, que era para que las personas desarrollaran el conocimiento, desarrollaran el pensamiento y no sé qué otras cosas más. Pero yo recuerdo que el internet se inundó de teorías y de videos así.
Otra de las cosas que encuentro interesante, Val, es que le hayan dado como esta atribución a Arceus ya que fuese tipo normal y que pudiera adoptar cualquier tipo mediante tablas. Me pareció igual súper entretenido eso, porque en realidad el Pokémon que lo formó a todos pertenece al tipo normal, lo cual me llamó mucho, mucho la atención cuando vi a Arceus. Lo que sí, no me gustó su diseño. No me gusta su diseño hasta el día de hoy. Pienso que podían haberlo trabajado un poquito más.
Sí, la verdad, el diseño de Arceus, a ver, ¿cómo podríamos decir que es como un caballo, un ciervo, no sé, un animal de cuatro patas? La verdad, para los que no lo conocen, que no creo que alguien que esté escuchando no lo conozca, pero por si acaso, por si lo quiere buscar, dista bastante de la figura que nosotros, las personas, los seres humanos, tenemos de lo que es Dios o lo que son los dioses. Claro, para el mundo, la mitología Pokémon, sí, podríamos decir que es válido concebir al Pokémon Dios como, no sé, una especie de ente que no necesariamente tenga características humanas. Pero la verdad, creo que compartimos ese punto de que el diseño de Arceus no es de los mejores.
Si tú tuvieras que elegir un diseño de cualquiera de los Pokémon hasta la cuarta generación que tuviera que representar al dios Pokémon, ¿a quién elegirías?
Me gusta más mío, es más sencillo.
Sí, yo igual pensaría en lo mismo, porque igual se nos había puesto como en el iris o en el inconsciente cada uno que todos los Pokémon venían de Mewtwo.
Claro.
Entonces, cuando tú tenías eso en mente, es como, este es el creador de todo. Pero después, claro, salió este caballo con un cinturón que puede adoptar cualquier tipo. Oye, mi amigo, ya que estamos hablando un poquito de todo lo que es el lore, de todo lo que es la cosmogonía de esta serie, pasemos a ahondar de esta generación, pasemos a ahondar un poquito acerca de la aventura en general de la línea principal. Recordemos que dentro de esta saga de episodios lo que más vamos a ahondar o lo que más vamos a abarcar es la línea principal de los videojuegos. ¿Te gusta a ti la historia, la trama? También hablemos de todo lo que es los villanos que presentamos, los gimnasios, la liga, la historia en general del videojuego, de la línea principal. ¿Te gusta? ¿Te agrada? ¿Qué opinas?
A ver, dentro de la historia, no quiero decir que es regular, pero es entretenida. Te mantiene activo, te mantiene con ganas de jugar. Los villanos, la verdad, son similares a lo que venía haciendo el equipo Magma y el equipo Agua. Sus motivaciones, la verdad, son un poco ridículas, el equipo Plasma. Pero más allá de eso, la cuarta generación cumple con ser un juego bastante entretenido. La música es un factor muy importante. Creo que en esta generación existen muy buenos temas de OST. Los mismos Pokémon que fueron incluidos tienen un cariño carisma, unos diseños, que era algo que ya veníamos comentando, que igual te mantienen inmerso para poder descubrir cuándo atrapar ese Pokémon, cómo evoluciona ese Pokémon, cómo derrotas a ciertos Pokémon. El rival de la generación, Barry, no me cae mal, lo encuentro bastante entretenido, o no sé cómo decirlo. No es molesto, pero es algo distinto a lo que nos venían entregando, que eran rivales
Que eran rivales.
serios.
Este es como un amigo catete, ¿no?
Claro, una cosa así. Dista bastante. Y me gustó que hicieran eso.
En general, a mí la historia igual me gusta bastante. Yo creo que uno logra enganchar más con esta generación por el hecho del apartado gráfico. Acá todo es como muy, muy atractivo visualmente. Yo lo encuentro mucho más atractivo visualmente que incluso generaciones posteriores. No sé si es por esta romantización que tengo de la saga o de la campeona de la liga. Pero me gusta mucho visualmente cómo está esta generación, lo cual me hace encontrar muchos aspectos positivos acerca de ella.
Oye, Alejandro, mencionaste algo que me llamó un poquito la atención y creo que ya es menester de empezar a comentar. Hablaste algo de una campeona icónica, pero antes de llegar a ese tema, ¿por qué no nos comentas cuáles eran los Pokémon o tu equipo que fue Pokémon de esta generación en sí, ¿no? O por lo menos los que más recurrías o ocupabas en tus aventuras?
Acá, bueno, para los que no han escuchado las otras partes de esta serie, de esta miniserie dentro del podcast, nosotros siempre manejábamos un equipo en cada entrega. Obvio, cualquier jugador lo va a manejar. Entonces, los Pokémones que más ocupaba yo acá, en primer lugar, yo siempre Team Agua, siempre tenía a mi Empoleon, tenía al Abby regional, tenía un Staraptor, tenía al peor Pokémon que había en esta generación en mi equipo. No sé si tú puedes adivinarlo con eso.
Uno que era medio gordito, ¿o no?
Justamente, yo tenía al Pokémon con más debilidades de esta generación dentro de mi equipo, que era Abomasnow, que es un Pokémon que cuenta, para quien no sepa, con 7 debilidades dentro de esta generación. Tenía un Leafeon, que era un tanque, o sea, es un Pokémon que tiene defensa, pero para regalar a un Electivire, porque Pokémon tipo eléctrico. Y finalmente, luego de estar en Ciudad Canal, si no mal recuerdo, podías tomar un ferry y llegar a una cueva en donde habían Steelix. Entonces, para ahorrarme todo el trámite, yo de tener un Onix y evolucionar, yo atrapaba directamente un Steelix. Y ese Steelix, aquí sí, al igual que en la segunda generación, yo lo cambiaba por un legendario. Porque el diseño de Giratina me enamoró. Y más cuando aparece, ¿cierto?, con la música en el mundo de distorsión. No, es que es maravilloso. Así que ese era mi equipo. En realidad, trataba de tener uno por cada tipo elemental como para enfrentarme a los gimnasios. Porque si te das cuenta, o si se dan cuenta, ¿cierto? Cada Pokémon está en un orden. Empoleon para el primer gimnasio, Staraptor para el segundo, y así para ir con las debilidades de los gimnasios. Y tú, mi amigo, ¿qué equipo manejabas en esta entrega?
Yo por lo general manejaba dos equipos distintos, dependiendo del inicial que escogía. El primer equipo en mi primera partida de Pokémon Perla, que es la que más recuerdo, elegí a Torchic, partí con Torchic. Y después fui probando Pokémon, pero mi equipo final terminó siendo un Torterra, ¿cierto? También con un Staraptor, el ave regional, que la verdad es una máquina en esta generación.
Sí, totalmente de acuerdo.
Sí, también tenía un Floatzel. Porque por lo menos Weezel es uno de mis Pokémon de agua favoritos en su diseño. Entonces,
Muy
por eso
veloz.
entrené, sí, entrené uno de esos. Y bueno, obviamente se transformó en un Floatzel. Tenía a Drapion, que de diseños dentro de la cuarta generación también me gusta bastante. Lo tenía más que nada por el diseño, porque hay que hablar que dentro del juego sus stats no son muy buenos. No es un muy buen Pokémon para la aventura, pero se veía impotente y era lo que importaba.
Imponente.
Eso dije, eso dije. Y bueno, otro Pokémon que tenía era Lucario, que desde que recibí el huevo de Quinoa me volví loco, porque en ese tiempo había visto la película correspondiente a Lucario y el misterio mío, y me había enamorado prácticamente del personaje Lucario, del Pokémon Lucario. Yo quería tener un Lucario, quería ser Lucario. Así que poder entrenar a Lucario fue increíble. Y el último Pokémon que lo terminé cambiando con el tiempo era un Weavile, porque lamentablemente Weavile, si bien le ocurría lo mismo que Drapion, tienen un diseño muy bueno y tiene bastante velocidad y ataque especial, pero carece de defensa especial, y entonces lo derrotaban muy rápido, a veces con ataques que no eran súper eficaces. Me acuerdo una vez estaba enfrentándome con un Gabite, un Pokémon que literalmente es Dragón Tierra y que Weavile le tiene ventaja, pero por azares del destino soportó un rayo de hielo y me tiró un Terra Temblor. Y creo que fue grado 5, no es el Terra Temblor más fuerte de todos. Entonces Weavile cayó y dije, nah, ya, te vas de mi equipo, me tenís chato.
Pero
Y lo
pasa
terminé.
eso con los Pokémones tipo hielo que no tienen muy buena resistencia en general.
Sí, po, pero bueno, nada que hacer ahí. Y lo terminé cambiando por un Gyarados, mi fiel Gyarados que no, nunca me falla. Bueno, eso es cuando partía con Torterra. Y bueno, para andar más rápido, cuando partía con Chimchar, obviamente terminaba con un Infernape. También tenía a Staraptor. Aquí me entrenaba un Chinx y lo llevaba a hacer un Luxray, que la verdad es un Pokémon con bastante ataque físico, muy bueno. También aquí entrenaba, aquí cuando empezaba con Chimchar, tenía el equipo más equilibrado, porque empezaba a cubrir lo que me faltaba. Ya tenía un fuego, tenía un volador normal y tenía un eléctrico. Necesitaba, por ejemplo, planta tierra o agua tierra. ¿Qué Pokémon me podía servir? Ah, Gastrodon.
Sí,
Metía Gastrodon,
un
el Zomper de la
tanque.
generación. Así que Gastrodon. Después decía, ya, ¿qué me faltaba? Ya tengo todo esto. Necesito un atacante físico. Pero para no volver a incluir un tipo lucha, metía algo así que pegara duro, pero que no fuera tipo lucha. Y en esta generación, creo que ya lo mencioné o anduve por ahí, hay un tanque igual con forma de tiburón que vive en una cueva. Que yo creo que igual tú sabes cuál es. Estoy hablando de
Sí, un tiburón que no nada.
un tiburón que no nada, claro, que planea en los últimos juegos ahora. Bueno, estamos hablando de Gible, que evoluciona al final a Garchomp.
Después
Y
de 5 años de entrenamiento solamente.
claro. Y bueno, no sé si me faltó alguno, pero creo que por lo menos esos eran los Pokémon que iban sí o sí cuando jugaba con Chimchar. Nunca inicié una partida con Piplup, no porque no me guste Piplup o su línea evolutiva, sino porque me gustan más las otras dos. Básicamente por eso.
Bueno, como pueden ver, Marcelo es alguien que piensa su equipo, es alguien que toma las variables, ve lo del ataque especial, ve lo de los tipos y no se deja llevar solo por el spray. A diferencia de uno que mientras más fuerte o más bonito se ve, ese para el equipo. Hubieron hartas incorporaciones en esta generación respecto a las formas, a uno le daban ganas de tener todos los Pokémones que habían. A mí me encantaron los fósiles de esta generación, yo siento que acá necesitaba tener 20.000 equipos formados, porque por ejemplo también me gustaba mucho Hippodon, Drapion, como tú mencionaste, Gastrodon también es un tanque, Rampardos, eran Pokémones muy muy buenos y algunos que tenían un diseño como tú mismo mencionaste anteriormente, Dusknoir, que tenía un muy buen diseño pero que era sumamente difícil de conseguir en esta generación, porque había que intercambiarlo con la tela terrible y era complejo hacer ese intercambio. Me acuerdo cuando era joven y lo jugué, pero que después nos dimos cuenta de que en realidad era mejor tener un Dusclops con el mineral evolutivo que daba muchas mejores stats.
Oye Ale, y ya que estamos hablando igual un poquito de los iniciales, de los Pokémon iniciales de esta generación, ¿qué te parecen los Pokémon iniciales?
Me encantan. Sus diseños me parecen de lo más atractivo que hay, fuera de, obviamente, los tan queridos por mí iniciales de la segunda generación, con Totodile en el top número uno. Pero a mí me encantan. El diseño de Torterra es simplemente exquisito como Pokémon de tipo planta. Me recuerda mucho a esta tortuga de las culturas asiáticas, como, no sé si tuviste Avatar, la leyenda de Aang, en un momento que llega como a una tortuga que tiene un bosque en la espalda para encontrar iluminación divina. Me encanta. El hecho de tener un mono de fuego bueno para pescarse a combos también me gusta mucho y me agrada bastante que hayan ocupado un pingüino emperador para poder ilustrar, cierto, este Pokémon tipo agua. No sé qué me opinas tú acerca de los iniciales de esta exquisita generación.
No, igual comparto varias cosas de las que tú dices. Cuatro de los diseños, por lo menos de las primeras etapas de los Pokémon iniciales, son muy buenos, son adorables. Eso creo que es el mejor adjetivo para describir a los Pokémon, son adorables. Y no tienen muchos rasgos que no sé, que sobrellenen, o dicho de otra forma, exploten o sobrecarguen el diseño inicial de los sprites de las primeras evoluciones. Ya las segundas evoluciones creo que son meh, pero ya las terceras evoluciones creo que compartimos en que tienen unos diseños increíbles. Hay que mencionar que estos diseños están basados, perdón, en la cultura china. Tenemos que recordar a un personaje favorito por muchos de Dragon Ball, Goku, que tiene una leyenda en la historia china, de la cual se basa el personaje de Son Goku, también el personaje de Infernape. Y bueno, la tortuga que mencionabas tú también es parte de la cultura china como uno de los cuatro dioses de los puntos cardinales. La tortuga creo que es la que está en el sur, que es la que soporta la tierra. Y por lo mismo, como es una tortuga que soporta la tierra, el diseñador de Tierra y de muchas otras bestias, o por decirlo así, de otras series animadas, anime o lo que sea, tienen a tortugas con árboles o con ecosistemas completos en sus islas. Y en Empoleon, la verdad, no sé. Ahí no sé si tiene algo que ver con la cultura china, pero el diseño es genial. La verdad es que sí, el diseño del pingüino emperador, así con una corona en lo que es su pico y cabeza, me parece espectacular. Así que un 7 para los diseñadores de los iniciales de la séptima, perdón, de la séptima, de la cuarta generación. Bueno, de la cuarta generación, no solamente de los iniciales, sino en general.
Me encanta cómo complementas con datos reales las tonteras que yo pensé que estaba inventando en el momento. Oye, corazón, ya que estamos hablando acerca también de los iniciales, que estamos hablando de los aspectos fundamentales, estructurales de cada entrega de Pokémon, yo creo que podemos hablar de uno de los pilares o de los puntos más fuertes o entretenidos, o en realidad de los retos que más desafían nuestro ego, por así decirlo, que nosotros estamos buscando llegar a ser los campeones de ¿qué? De la liga. ¿Qué opinas tú de la liga de esta generación?
La verdad la encuentro una liga aceptable dentro del rango de lo que es Pokémon. La primera vez que enfrenté la liga, nunca me voy a olvidar que perdí contra Delos, que es el antepenúltimo miembro de la liga Pokémon, del alto mando, podríamos decir, el último del alto mando, entrenador de tipo psíquico. Pero más allá de eso, lo encontraba dentro de rango. El verdadero problema viene después. Así que antes de pasar a hablar de ese tema, te pregunto a ti lo que me preguntaste, ¿qué opinas de la Liga Pokémon?
La encuentro sumamente entretenida. Es una liga que representa un reto, yo diría, mucho mayor a la liga que veníamos enfrentando en la generación anterior. Sube mucho el nivel de dificultad y yo creo que pasa por un tema de la combinación de tipos que surgió en esta generación. O sea, acá combinamos tipos que generan mucha neutralidad, como por ejemplo, vámonos a lo básico, el inicial Torterra, que es tipo planta, que es débil al fuego, ¿cierto? Pero incorpora el tipo tierra que lo hace un poco más neutro, o mucho más neutro, o neutro directamente, al tipo fuego. Entonces pasa mucho en estos casos en donde se le agrega un segundo tipo que deja en un terreno muy parejo a los Pokémon en algunos casos. Pero a mí la liga me gusta mucho y yo creo que hasta el punto en donde tú pausaste también. ¿Por qué? Porque la campeona de esta liga es una verdadera campeona. O sea, para mí Pluvio no representa la figura de un campeón. Para mí Lance me da como más la figura de una especie de justiciero dentro de la liga y Gary era un fanfarrón. O sea, entonces Cynthia es la figura de una campeona con un equipo de campeona y que tiene uno de los Pokémones que hasta esa generación, era un Pokémon sin debilidades, que no tenía debilidades, todo le pegaba neutro. Entonces
Efectivamente.
era muy difícil de lidiar con ella. Y como pequeño spoiler, ni hablar de su segundo encuentro en la quinta generación.
Un susto que pasamos varios hoy. Ya vamos a hablar de eso cuando toque.
Un verdadero abuso.
Cintia es igual considerada por mí, yo creo que por la mayoría de la comunidad Pokémon en general, como el concepto de lo que representa una campeona. Tenemos que mencionar que dentro de la historia del juego nos vamos encontrando con Chirona, la enviada de los dioses, que ese es su nombre en japonés, y nos va ayudando en la aventura principal. Claro, se nos presenta como la campeona, como una campeona algo similar a lo que nos había presentado Lance o Máximo, que entre comillas, te ayudan a salvar el mundo de estos equipos malvados, pero lo que nos pasaba al enfrentar a Lance o a Máximo o a Pluvio en Pokémon Esmeralda es que llegábamos a enfrentarnos con ellos y nos encontrábamos combates relativamente accesibles. El primer problema que nos encontramos al llegar a donde Cynthia, sin mencionar la música de piano, que es uno de los mejores temas de toda la franquicia de Pokémon, es el salto de nivel que hay. Porque no recuerdo exactamente el número de nivel, pero si Delos tiene Pokémon a nivel 50 en promedio, Cynthia tiene a todos sobre el nivel 60. Entonces,
Excepto Spiritomb,
Eso.
que está al 58.
Ah, ya, ok. Entonces, claro, el primer encuentro, la primera impresión que te llevas de ella es que es un combate distinto, es un combate diferente. Y claro, el primer Pokémon que te arroja es Spiritomb, un Pokémon que, como dice Alejandro, hasta esa generación no tenía debilidades. Entonces, y que abusaba de la hipnosis, del comesueño, si es que no me equivoco, o de otras tácticas medias guarras, por decirlo de alguna forma.
Tenía puros ataques que pegaban con Stabman encima.
Entonces, una vez que te lograbas sacar al Spiritomb, tenía muy buenos Pokémon. Tenía Roserade, tenía Milotic,
Tenía todo lo
Togekiss.
fuerte de esta generación. Tenía todos los Pokémones cabrones de esta generación.
Y obviamente, su Pokémon más fuerte, Garchomp, que podía barrer con tu equipo entero si te pillaba mal parado, con unas danzas dragón y unos terremotos, y no había cómo pararlo, porque además ese Garchomp es Garchomp hembra, y el Garchomp hembra es más veloz que el Garchomp macho, entonces tenía ese stat a favor también.
Sí, era un
Sí.
equipo súper completo y que estaba cubierto por un montón de flancos. Era súper difícil de abordar a Cynthia, pero bueno, yo la primera vez que le gané sí me sentí como que había ganado realmente una liga como tal.
Yo no recuerdo cuándo o cómo fue la primera vez que le gané. Sé que me costó muchos intentos en la primera partida de Pokémon Perla, pero creo que fue a punto de a terremotazos de Torterra, que barrí el equipo, o algo así. Que tuve que sobrelevelearlo solamente a Torterra para que él barriera con todo el equipo. Pero por decirlo alguna cosa, si el Garchomp de Cynthia estaba a nivel 65, creo, a Torterra lo tenía en nivel 78 o 79, una cosa así. Cosa de poder barrer con el equipo. Y así fue la primera vez que le gané, si es que no me equivoco. Después ya cuando uno conoce, ya elabora estrategias o está un poco más preparado o sabe lo que se viene.
Cría
Pero
un equipo destinado a ganarle a ese equipo.
claro, pero por lo menos la primera vez cuando uno llega a enfrentarse sin saber nada, te das cuenta de lo que significa o lo que representa Cynthia para el juego y para Pokémon hasta el día de hoy.
Merecidísimo el título de campeón. En lo personal me gustaría destacar el equipo de Gaia, que es la entrenadora tipo tierra, que la verdad me gusta bastante la conformación que tiene. Tiene un Whiscash, un Hippodon, un Riferior, un Gliscor y un Golem. No sé si hay algún alto mando que te haya gustado, más o menos su equipo o el diseño de personaje.
Mira, más que alto mando, me gusta la historia del octavo líder, de Electro. Que la verdad, para los que no sepan o no se acuerdan, Electro estaba aburrido de tener que enfrentar a entrenadores débiles. Y estaba a punto de abandonar el ser un líder de gimnasio para poder enfrentarse al alto mando. Porque en sus propias palabras y en las palabras de Fausto, el alto mando de tipo fuego, si no me equivoco, sí, de tipo fuego, que es su amigo, él está capacitado para poder enfrentarse al alto mando y está al nivel de un alto mando. Que es mentira, pero bueno. Pero por lo menos me gusta esa historia que tiene el personaje. Y no es hasta que nosotros que lo derrotamos y ganamos la octava medalla que él supuestamente vuelve a sentir ese fervor o esa alegría que traducen las batallas Pokémon.
Tiene un
Así
buen
que
equipo, él tiene un equipo fuerte.
tenía Luxray, si no me equivoco, que era su Pokémon más fuerte con
No,
Electivire.
no, Electivire era el más fuerte.
Ya.
Tenía un Jolteon, un Raichu, un Luxray y un Electivire. Era
Ya.
un buen equipo, era un buen equipo.
No sé si le daba para bajarse al Garchomp de Cynthia con eso, pero bueno.
Quizás ahí una estrategia, podría haber una estrategia de esas que salen una vez cada 1000 años. Oye, mi
Bueno, en
amigo,
realidad no creo que haya pasado de Gaia.
de todos modos,
Pero bueno.
es que eso pasa cuando uno entrena a monotipo. Cuando uno entrena a monotipo es muy difícil, tenéis que jugar mucho con el segundo tipo de algunos Pokémon.
Claro.
Oye, mi amigo, hemos hablado harto acerca de la línea principal, pero que no son solo el único plato o platillo que tenemos en esta cuarta generación. En esta cuarta generación se nos presentó una exquisitez que es, si Platino fue el plato fuerte, lo que viene ahora es postre y la guinda de la torta, porque se nos presentó lo que para mí es la definición de un remake. ¿Qué opina usted, mi amigo, de los remakes de Plata y Oro que son HeartGold y SoulSilver?
Mira, tal vez aquí ya vamos a entrar en discordia, tal vez no vamos a concordar. Yo encuentro que son buenos
Finalizar
remakes.
llamada.
Bueno, hasta aquí dejamos Portal Geek, un gusto, muchas gracias por todo. Yo encuentro que son buenos remakes. Me gusta el concepto, como ya lo mencioné, de que ahora puedas tener a tu compañero Pokémon siguiéndote, que te acompañe, que puedas verlo, puedas preguntarle cómo está. Me gusta esa idea. Me gusta también el tema de incluir personajes de videojuegos antiguos, de conectar un poquito la región con lo que es Hoenn. aparte del postgame, que obviamente al ser un remake volvemos a ir a Kanto, pero también existe una conexión con los juegos de joven, porque aparece Máximo, podemos atrapar a los legendarios Growlithe, Kyogre, Rayquaza, Latios o Latias, dependiendo de la versión. Máximo nos entrega un Beldum, nos entrega uno de los iniciales, así que me gustan esos guiños, la conexión que tiene con otros juegos principales de la saga. Lo que no me gusta de este juego es que es mucho más fácil, al menos lo que yo encuentro, que las primeras versiones del juego, que Oro y Plata y Cristal. No es secreto que los líderes de gimnasio y el alto mando tienen un nivel más bajo de lo que tenían en los juegos originales. Entonces, para jugadores que ya teníamos experiencia en ese entonces y hasta el día de hoy, ya tenemos experiencia en la saga, jugar estos juegos no, son para entretenerse, para recordar viejos tiempos, para escuchar la música, para, no sé, explorar o descubrir equipos o estrategias que en su momento uno no utilizó. Pero en lo que respecta a dificultad, es lo que uno dice es un trámite. Es jugar y por jugar, por divertirse, pero no representan un reto, por lo menos para lo que, por lo menos para mí no representan un reto, los encuentro muy fácil. Y creo que esa es la razón principal por los que, si bien encuentro que son un buen remake, prefiero jugar otros juegos de la saga principal antes que jugar estos remakes.
Yo discrepo totalmente por el factor nostalgia. A mí me encantan estos juegos porque son un remake de mi generación favorita, de la segunda generación, que para mí marcó una parte de mi infancia súper, súper importante. Concuerdo en el aspecto de que tal vez sea un poco más fácil, pero nosotros ya somos, por así decirlo, experimentados dentro de la franquicia. O sea, no que seamos expertos como tal, ni que nos dediquemos 100% a Pokémon, pero ya habíamos jugado bastante, entonces ya sabemos cómo trabajar un equipo, una entrega. Entonces, yo creo que la experiencia nos hace ver en algunos casos un juego más fácil que otro, pero de que me gusta el remake, me encanta. A diferencia, por ejemplo, el remake de Diamante y Perla, que yo lo estoy jugando, y Dios mío, señor, lo que hicieron en eso, no sé en qué estaban pensando. Es que todo lo que hicieron con Sinnoh en Switch fue, no sé qué estaban haciendo, pero darle una apariencia chibi a esta entrega fue algo que no sé, no puedo jugar con un Funko Pop. No soy capaz de jugar con un Funko una entrega de Pokémon.
Pero eso tocará hablarlo cuando llegue el momento, supongo.
Ya que estábamos hablando de Remake y estábamos hablando de Sinnoh, yo creo que una pequeña puya nociva.
Claro, una pequeña puya nociva. Oye, pero y en dentro, volviendo al tema de HeartGold y SoulSilver, ¿a ti te gusta más que nada solamente por el factor nostalgia? O bueno, principalmente por eso. Pero, por ejemplo, ¿qué te parece la incorporación de este nuevo sistema de batallas con tu rival que tienes que enfrentarlo 12 veces durante el juego después de derrotar a Red? No sé si alguna vez lo lograste.
Ese tipo de mecánicas en donde tenías que enfrentarte tantas veces nunca me pareció muy atractiva. La verdad es que yo descartaba ese tipo de enfrentamientos luego del postgame, porque en realidad era básicamente lo mismo, solamente que con algunas diferencias de nivel. Entonces no se me hacía tan atractivo en contraposición, por ejemplo, a los primeros enfrentamientos antes de ir al MT Moon, si no mal recuerdo, en donde los enfrentamientos con Silver eran una especie de desafío para él probarse. Los Pokémones evolucionaban, él se desarrollaba como personaje para poder desafiarte y probarle, ¿cierto?, a su padre, ya, y a todo lo que él tenía que demostrar, que en realidad no era un inútil. Pero luego enfrentarse solo por enfrentarse carecía de interés para mí. Entonces no, nunca logré, como por así decirlo, ese pequeño trofeo moral.
Bueno, yo lo mismo, la verdad, tengo que haber jugado o haberlo enfrentado unas 3 o 4 veces después del postgame. Es como, ah, ya, otro trámite más, ¿para qué seguir?
Sí,
Y
ahí
todos sabemos
flaquea un
cómo va a
poco
terminar la historia.
ahí flaquea un poco eso. De repente, cuando un juego tiene que colocarte una tarea repetitiva solamente en donde cambia un nivel o cambia un valor dentro del juego, como que lo mata un poco. Que era lo mismo que hablábamos en el capítulo anterior acerca de las unidades de poder. O sea, un personaje es bueno solo porque o sea, es fuerte porque le agrega un cero más a lo que ya había diseñado.
Bueno, mi amigo, yo creo que hemos abarcado bastantes cosas. Creo que la totalidad de por lo menos los puntos fuertes de lo que significa la cuarta generación de Pokémon. No sé si se nos quedó algo en el tintero o quieras mencionar algo más, como aprovechar la oportunidad.
Mira, en primer lugar aclarar que nosotros con este tipo de miniseries dentro del podcast tratamos de abarcar lo macro, Obviamente, de repente, si ustedes escuchan esto, oye, pero se les quedó esto, se les quedó aquello, sabemos que hay muchos aspectos que van a quedar fuera, como por ejemplo la incorporación de las nuevas MO, ¿cierto? Que podían aprender los Pokémones, como por ejemplo trepar rocas o despejar, ¿cierto? Que eran estas pequeñas innovaciones mecánicas dentro del juego, pero que obviamente no podemos parar en cada uno de ellos. Entonces, me gustaría despedirme del tema antes de pasar a hablar de lo siguiente con algunas pequeñas curiosidades dentro de esta generación. Lo que tú dijiste delante es verdad, esta es la generación con más Pokémon de event, más Pokémones que se entregaban solamente por evento y que se requería de un código o se requería de estar en una locación o se requería de alguna especie de aditamento adicional para poder obtenerlo. También se nos presenta, como había mencionado anteriormente, uno de los Pokémones con más debilidades a lo largo de todo el juego, que es Abomasnub con un total de 7. También esta es la generación que más Pokémones legendarios introdujo, como habíamos mencionado en el inicio del capítulo, lo cual eso es muy atractivo porque aumenta mucho más el lore de todo este universo al cual nosotros somos bastante, bastante adeptos. Y se nos presenta una de las capturas más difíciles de toda la franquicia y que hasta el momento está en el top 3 junto con la captura de un Wainu Shiny. ¿Sabes cuál es el Pokémon más difícil de capturar de toda esta generación?
Me la voy a jugar por Spiritomb, pero no estoy seguro.
El Pokémon más difícil de capturar de toda esta generación es Munchlax, con
Ah,
un
¿verdad?
1% de ratio de captura, y que ese ratio de captura, por eso lo mencionaba en delante, por el número de entrenador, solo aparece en uno de los cuatro árboles de miel que hay en todo Sinnoh. Entonces tú tienes que estar yendo a colocar miel a esos árboles y revisar uno por uno hasta que aparezca. Y tiene un 1% de ratio de aparición.
Oh,
Entonces
sí.
eso lo hace uno de los Pokémones más difíciles. Con eso me despido del tema del capítulo de hoy.
Bueno, yo para cerrar igual el tema del día de hoy, no quiero no mencionar una de las grandes troleadas que nos hizo Nintendo a todos los fans de Pokémon en los juegos de Pokémon Diamante, Perla y Platino.
Ah, ya sé lo que viene.
Sí. Que la verdad no la supo hacer Nintendo. Bueno, para los que no sepan, en Ciudad Punta Nieva hay una entrenadora que amablemente nos ofrece un Haunter por un Medicham, un intercambio. Medicham es un Pokémon relativamente fácil de conseguir, está en la ruta anterior, así que solo tienes que ir a capturar uno. Y te lo intercambian por un Haunter. ¿Y qué pasa? Que Haunter evoluciona por intercambio a Gengar. Y para los que siempre quisimos tener un Gengar y no pudimos, nos emocionamos, nos volvimos locos. Bueno, ¿para qué vamos a entrar en más detalles? Era la oportunidad, por fin, Nintendo y Game Freak nos estaban dando la oportunidad de poder jugar con un Gengar legal. O bueno, por lo menos para los que no podíamos hacer el intercambio. Y resulta que cuando te intercambian el Haunter, este no evoluciona. ¿Y por qué? Y todos decimos, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Y vas a ver su objeto equipado y tiene una piedra eterna. Que para los que no sepan, esa piedra evita que los Pokémon evolucionen. Y si vuelves a hablar con la chica, ella te dice, cuida bien de Haunter. Tenía una piedrita muy bonita y se la llevó con él porque, no sé, le gustó. Creo que algo así dice. ¿Qué vamos a hacer? Estaba todo preparado. Así que gracias Nintendo,
Sí.
gracias Game Freak por ese bait. Sí, nunca lo vamos a olvidar, siempre lo vamos a hallar en nuestros corazones. Así que tenía que mencionarlo, era menester mencionarlo, y bueno, así me despido de lo que es la cuarta generación en este capítulo.
Espero que les haya gustado esta nueva entrega de esta miniserie de abarcando todas las generaciones de esta franquicia que nos marcó y que básicamente sentó las bases de nuestra amistad con Marcelo. Es como les decimos, sabemos que hay muchas cosas que quedaron en el tintero, pero que los invitamos a comentar, los invitamos a enviarnos un mensaje, a dejar los comentarios como lo han dejado en el canal de YouTube. De la misma manera, tal vez recordando algo que a ustedes los marcó dentro de esta generación. Estamos abiertos a responder todos los mensajes, a comentar, y quién sabe en un futuro no tan lejano podamos incluso hacer una segunda parte de esto incorporando algunas cosas que ustedes nos recuerden. Así nomás, pues, mi amigo, yo creo que podemos dar paso entonces a comentar lo que fue tendencia más o menos esta semana. Esta semana salieron hartas cositas, se vienen cositas. No sé si nos podéis comentar, hablar, opinar, mencionar, recordar o tal vez contar para quien no sepa.
Bueno, principalmente en esta semana aparecieron varios trailers de la mano de nuestro amigo el Super Bowl, el evento de fútbol americano de Estados Unidos, donde todas las grandes industrias cinematográficas aprovechan para promocionar las nuevas entregas. Y bueno, tuvimos adelantos de películas bastante interesantes. Solo por mencionar algunos, tuvimos el primer vistazo o el primer tráiler de la última película de Rápidos y Furiosos, que bueno, todos sabemos cómo funciona Rápidos y Furiosos. Es una saga de películas de carreras que ahora es bastante fantástica. Tiene a Jason Momoa como villano principal. Y bueno, por lo menos a mí me tiene bastante intrigado de cómo va a ser el final de la saga. No sé si a ti te llama la atención esta saga de películas, Alejandro.
¿Tuviste alguna vez esa película que hizo, ¿cómo se llamaba el actor de Rocky? Sylvester
¿Sylvester
Stallone,
Stallone?
en donde juntaba a todos los héroes de las películas de acción de los 90 que se llamaba Los Indestructibles.
Ah, sí, obviamente.
Ya, esto está pasando con Rápido y Furioso. Están juntando a todos los nuevos héroes de acción y metiéndolos en una ensalada de disparos, autos, testosterona, que ya no van a saber cómo manejar. Para mí, como habíamos dicho alguna vez, solo la 1 y Reto Tokio son respetables para mí. Yo creo que solo por no matar la gallina de los huevos de oro van a seguir explotando esta franquicia y hasta lo inverosímil. Como dice el video del que compró la película pirata. ¿Qué? ¿Qué?
Claro, ¿verdad?
Porque ya vi el tráiler y ya la verdad es que es casi como una misión, es como si fuera Misión Imposible, carreras, una cosa así,
Versión
misión
carreras.
carreras. Entonces yo creo que no tiene buen destino esta franquicia, casi va a volverse como una especie de Scary
Probablemente. Bueno,
Movie.
y pasando a los otros trailers, tuvimos un pequeño adelanto animado, bueno, obviamente animado, pero con una canción de fondo sobre la película de Mario Bros, que la verdad es bastante entretenido por si lo quieren buscar. Es una especie de infomercial donde los hermanos Mario se promocionan en sus servicios de plomeros. Es básicamente eso, pero es bastante entretenido. También tuvimos adelanto de las películas de superhéroes de El Guardián de la Galaxia 3. La verdad, un tráiler bastante emotivo, no aportan muchos datos nuevos, pero no deja de ser emotivo. Tuvimos el primer tráiler de la última película del DCU Universe, la película de Flash, donde podemos ver el regreso de Michael Keaton como Batman, la última participación de Ben Affleck como Batfleck, la incorporación de la nueva superheroína de Supergirl, además de la participación estelar que se espera de otros superhéroes que, bueno, se rumorea, por ahora no se saben, pero se espera que obviamente aparezcan Aquaman, la Mujer Maravilla, entre otras versiones del velocista que se espera, algunos esperamos o teorizamos que podrían aparecer las versiones de la serie de Warner, que está también en su última temporada y que en algunos especiales promocionales ya hicieron unos crossovers. Creo que eso es lo principal. También se estrenó Ant-Man y Quantumanía. Hay que ir a verla. No sé si tú la fuiste a ver. Yo no la he visto, no he ido.
Me enteré ayer que estaba ya en los cines, no tenía idea, pero sí hay que ir a verla. ¿Puedes dar
Sí.
apreciaciones generales de los trailers? ¿Qué opinas? ¿Cómo se vienen estas entregas?
Respecto a la película de Flash, es la que presentó el tráiler que a mi gusto fue el más sorpresivo. Como mencioné, Guardianes de la Galaxia 3 no aporta nada nuevo, nada que no hayamos visto. Solamente da para material para teorías. El adelanto de Mario es simplemente entretenido, pero también no aporta nada nuevo. De Rápido y Furioso, nada que decir. Es una película bastante fantástica. Va a ser entretenida, yo no lo niego, pero
Palomitera.
palomiteras, creo que eso lo dice todo. Y creo que el más destacable es el de Flash, porque nos cuentan la visión de la película, de qué se va a tratar, un poquito, guarda relación obviamente con la historia de Flashpoint. Y creo que fue como el tráiler más sorpresivo, porque obviamente nos trae imágenes de Batfleck, nos muestra el regreso de personajes icónicos que Michael Keaton, el regreso del General Zod, un personaje que por lo menos a mí me gusta bastante. Bueno, no, ¿para qué vamos a entrar en más detalles? Yo creo que fue un buen tráiler, por lo menos ese, y esperar a que sigan apareciendo adelantos y para poder, no sé, hypearse más. Por lo menos la película de Flashpoint yo la espero, no estoy muy hypeado, pero la espero con ansias.
Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que vamos a tener que, en primer lugar, ver todas esas películas para luego poder comentarlas acá y tener una opinión completa, porque los trailers se ven buenos en ocasiones, pero no siempre reflejan la película. Mi amigo, yo creo que ya hemos abarcado la mayoría de los temas que hemos propuesto, ¿cierto? Y hemos puesto en la pauta que hacemos. Hemos hablado acerca de una generación que trajo revolución, trajo nostalgia y trajo mucha diversión para nosotros cuando fuimos un poco más jóvenes de lo que somos ahora. Podemos ir dando por terminado esta nueva entrega de Portal Geek, su portal a la diversión.
Si llegaron a este punto, no queda nada más que agradecerles. Esperamos haberles sacado alguna buena sonrisa, algún recuerdo, o simplemente esperamos que hayan pasado un buen rato escuchando a estos dos nostálgicos hablando sobre su saga de juegos favoritos.
Ya saben que cualquier sugerencia, reclamo, comentario lo pueden dejar en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Portal Geek Podcast en todas las plataformas: YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, Apple Podcast y prontamente en Twitch.